El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Mario Llorente en la realización técnica. Jueves 1 de abril, jueves santo y jueves de pasión, también pasión por el deporte es lo que pretendemos transmitirles de aquí a las 2 de la tarde y día después de la victoria de España 3-1 ante Kosovo para cerrar la tercera jornada de clasificación para el Mundial de Qatar. España cierra esta primera ventana como líder de grupo con 7 puntos, aunque con un partido más que Suecia, tras el empate ante Grecia y las victorias ante Georgia y Kosovo. Una selección que vence, pero que sigue sin convencer y apasionar, ya que estamos en días de pasión a 2 meses y medio visto de arrancar la Eurocopa. Enseguida vamos a entrar en detalle, también hablaremos de Sergio Ramos y su renovación, de la vuelta de la Liga en Primera División este fin de semana y de los dos partidazos de segunda que nos esperan esta tarde en Onda Madrid para cerrar la jornada, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola, Elia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La Comunidad de Madrid bate su récord de vacunación contra el COVID.
Nuestra región, según el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, supera el 1.100.000 dosis inoculadas. Más de 370.000 personas han recibido ya la pauta completa. Escudero, que ha visitado el Hospital Isabel Zendal, donde se sigue vacunando durante esta Semana Santa, ha explicado por qué la consejería ha decidido mantener el stock de vacunas.
Lo que hacemos es que nosotros guardamos un estocaje, puesto que uno no puede vacunar todo a expensas de lo que vaya a venir del ministerio, porque tengo que decirle que siempre hay incidencias con la programación que hace el ministerio.
Unidas Podemos presenta su candidatura a las elecciones del 4 de mayo.
No se detiene la precampaña en Madrid. La candidatura que lidera el ex vicepresidente Pablo Iglesias tiene como número 2 a la coportavoz estatal de la formación, a Isa Serra, e incluye en el número 3 a la dirigente de Izquierda Unida, Vanessa Lillo. En el cuarto puesto figura la activista antidesahucios, Alejandra Jacinto.
Semana Santa sin procesiones.
Hoy estamos con las cofradías y hermandades de la región, que esta vez exponen, obligadas por la pandemia, sus imágenes en los templos a los que invitan a peregrinar a devotos y curiosos. También hemos hablado con Enrique Guevara, que es historiador de la Semana Santa en Madrid.
Podríamos decir que hemos reinventado, ¿no?, la Semana Santa, si bien esta situación pues no es comparable con la Semana Santa de siempre, que es la que todos queremos, ¿no?
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid.
Hasta luego.
Ahora, 3 minutos sobre la una, es momento de poner en orden los titulares de la jornada para estar a la última del deporte. España vence pero no convence. Dani Olmo, Ferran Torres y Gerard Moreno fueron los goleadores en la victoria ante Kosovo en un partido donde España ganó pero volvió a dejar dudas antes de la Eurocopa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo mejor el resultado. Ante el rival más débil de los tres, España mejoró algo frente a Kosovo, ganó con claridad, pero no ha sido esta ventana de clasificación como para tirar cohetes. Lo mejor, España es líder del grupo, con un partido más, eso sí, que Suecia. La actuación de Dani Olmo y poco más. Queda también el extraño caso de Sergio Ramos, que solo ha jugado 50 minutos en 3 partidos, aunque oficialmente estaba perfecto. Eso sí, el capitán ya suma 180 partidos con la Roja.
Y se queda a 4 de ese récord que tiene un jugador egipcio con internacionalidades con el mismo país. En el otro partido del grupo, Grecia 1, Georgia 1. Este de ayer fue el último partido oficial antes de la Eurocopa, aunque antes va a haber un amistoso el 4 de junio ante la selección de Portugal también en Sevilla. Por cierto que la sub-21 ya conoce también a su rival en cuarto, será Croacia, segunda del grupo D. El partido España-Croacia de la sub-21 de partidos de cuartos de final se jugará el 31 de mayo en Maribor, en Eslovenia. Y tras la jornada de selecciones, regreso de los últimos internacionales ya para preparar la jornada liguera, con muchísimo en juego en la parte alta de la tabla y con un Real Madrid que abrirá fuego ante el Eibar el sábado a las 4 y cuarto, Carlos.
Eso ya ha sido la penúltima sesión para los de Zidane antes del partido del sábado ante el Eibar. Hoy se han incorporado al trabajo los primeros internacionales, solo Modric y Courtois. Por cierto, ya ha recuperado de las molestias en el hombro que le hicieron descansar en el último partido de su selección. Valverde y Kroos siguen progresando. A día de hoy podemos decir que tienen un 50% de posibilidades de poder estar ante el Eibar, aunque posiblemente Zidane no fuerce y le reserve para el próximo martes ante el Liverpool.
El Atlético de Madrid jugará el domingo a las 9, partido importante en Sevilla ante otro de los gallitos de la Liga, y sabiendo ya lo que haya hecho el Real Madrid y si le ha metido presión en la lucha por la primera plaza. Y muy pendientes del portugués Joao Félix, que llegó con molestias en un tobillo tras estar con Portugal. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El conjunto rojiblanco se ha entrenado en la mañana de hoy ya con los internacionales que regresaron a la capital de España en el día de ayer. No han podido entrenar, lo han hecho aparte Joao Félix y Carrasco, pero ojo, porque no se descarta que Joao Félix pueda llegar a tiempo para poder enfrentarse el próximo domingo al Sevilla en el Pizjuán. Mañana, vuelta a los entrenamientos, también a las 11:30, ya con el resto de internacionales, entre los cuales estarán los dos españoles, tanto Llorente como Coque.
El Barcelona no jugará hasta el próximo lunes ante el Valladolid. Y en lo que se refiere al Getafe, nueva final por la permanencia. El sábado a las 6:30 visita el Sadar para medirse al Osasuna con 6 puntos por encima del descenso. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Pues sí, el Getafe ha entrenado esta mañana, lo ha hecho ya con el grupo al completo, con la incorporación de los últimos 4 internacionales que faltaban por llegar: Maximovic, Enes Unal, Kubo y Jene. Todos han contado con minutos con sus respectivas selecciones y llegan sin problemas para afrontar el partido vital ante Osasuna este sábado. Luego escucharemos al míster José Bordalás en la previa de ese choque.
También este sábado se juega la final de la Copa del Rey, pero no la de este año, sino la del año pasado, 2020, la final vasca entre la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao, que se juega a las 9:30 de la noche en Sevilla. Por cierto, imágenes hoy preocupantes en la despedida en Lezama de los jugadores rojiblancos después del entrenamiento antes de viajar a Sevilla. Aficionados agolpados y sin guardar medidas de seguridad. Y tendremos noticia en ese partido porque Guadalupe Porras, por primera vez, una mujer, será asistente en la final de una Copa del Rey en nuestro país. Asistirá a Estrada Fernández. Y más noticias de Primera División. La jornada 33 de Primera se adelanta al fin de semana del 17 y 18 de abril, coincidiendo con la segunda final de Copa entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Todos los partidos que se iban a jugar entre semana se adelantan al fin de semana, salvo los partidos del Barça-Granada y del Athletic Valladolid. Bajamos un escalón en segunda. Cerramos hoy la jornada número 32. Partidazo hoy a las 5 en Cornellá. Español Fuenlabrada, Oltra, entrenador de los madrileños.
Ellos lo que no van a jugar es relajados. Lo que no van a jugar es pensando, viene el Fuenlabrada, este partido está chupado, entre comillas. No, saben que el Fuenlabrada es un equipo que compite, que es incómodo, igual que nosotros sabemos que el Español es un equipazo y que tendremos que hacer un partido casi perfecto para poder lograr la victoria.
Un Fuenlabrada que le endosó 4 goles al que hasta la semana, inicios de la semana, era el líder, el Mallorca, que precisamente es el rival hoy del Club Deportivo Leganés. Garitano dice que hay que ganar o ganar porque los de arriba no fallan.
La exigencia para los que tenemos que recortar muchos puntos es mucho, ¿no? Tanto física como mentalmente. Eso que desgasta mucho, pero estamos en ese camino y vamos a seguir hasta por lo menos hasta la, donde las matemáticas digan que ya no tengamos ninguna opción.
Y lo vamos a contar en Onda Madrid hoy en el partido de la Onda desde las 5:05 de la tarde. También haremos hueco al filial del Leganés, el Leganés B, que es el único equipo invicto que no ha perdido en todo el fútbol español. Más de 500 equipos y el conjunto de Carlos Martínez, Maravilla Martínez, es el único que no conoce la derrota. Tendremos cita hoy con el entrenador Pepinero. Y en baloncesto, victoria importante ayer de las chicas de Estudiantes ante el Guernica en el partido de ida de los cuartos de final por el título, tan solo de 5 puntos, pero ventaja importante, 47-42. La vuelta se jugará el domingo en la ciudad guipuzcoana a las 9 de la noche. 9 minutos sobre las 3, sobre la 1 de la tarde. Esto es el partido de la 1 de Onda Madrid. Hasta las 2, las noticias del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves termina para los madrileños la jornada 32 en Segunda División. Desde las 5, Español Fuenlabrada. Y a las 7, Mallorca Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Si eres residente en la Comunidad de Madrid y vives en el extranjero, también puedes votar. Puedes realizar la solicitud de voto hasta el 5 de abril. Recibirás la documentación electoral en la dirección donde estés inscrito. Podrás enviar tu voto por correo certificado al consulado hasta el 29 de abril. O puedes depositarlo en las urnas de los consulados del 30 de abril al 2 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Se cerró la ventana de selecciones, tres partidos, tres primeros de clasificación para el Mundial de Qatar. Está todo comprimidísimo y bueno, sí, se va a jugar la Eurocopa este verano, pero lo que hemos jugado ahora ha sido esa fase de clasificación para Qatar, para el Mundial. Tres partidos que se saldan con 7 puntos para la selección española, con un empate ante Grecia, con una victoria por la mínima ante Georgia y con la victoria ayer un poquito más abultada, 3-1 ante, a priori, el rival más asequible, más flojo, Kosovo. 3-1, una selección que, bueno, pues sigue ganando, pero no termina de convencernos y sobre todo de apasionarnos de cara a lo que nos espera tan solo 2 meses y medio vista en ese inicio de la Eurocopa ante una selección como la de Suecia, que también está en nuestro grupo de clasificación para el Mundial y que ahora mismo es segunda con un partido menos que España, con 6 puntos, y que va a ser precisamente el primer rival en la Eurocopa este verano. Carlos Rodríguez nos contó el partido ayer en Onda Madrid, en el partido de la Onda. ¿Qué sensaciones te dejó este tercer partido del equipo de Luis Enrique?
Bueno, como tú dices, un poco frío y desasosiego, porque es verdad que ayer mejoró España, pero es verdad que también era en teoría el rival más débil del grupo, un equipo además un poquito más abierto, que presionaba más arriba, que dejaba más espacios a la espalda de la defensa, y eso lo pudo aprovechar España con la gente que tiene de calidad arriba en velocidad, verticales, como pueda ser el caso de Ferran Torres o de Dani Olmo, incluso Morata también, que trabajó mucho. Pero en líneas generales, creo que al final hubo un 75% de posesión de balón de España, que dominó por completo esa parcela. No se traduce la cantidad de control y de dominio que hay en el juego en ocasiones de gol. Es verdad que ayer tuvieron más que contra Georgia o contra Grecia, seguro. Pero teniendo en cuenta que el rival no era muy allá, pues ya digo, no me pareció un equipo demasiado fluido. Y a pesar de todo se ganó, que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, que de 9 puntos se han sacado 7, podría haber sido mejor, pero dentro de lo que cabe no está mal tal y como fueron los partidos.
Saludo también a mi compañero Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sensación te dejó a ti la España de Luis Enrique?
Bueno, pues un poquito lo que viene diciendo todo el mundo, ¿no? La selección no acaba de carburar del todo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es una selección jovencísima. Unai Simón, 23 años, Eric, 20, Dani Olmo, 22, Ferran, 21, Fabián, 24, Rodri, 24. Es una selección muy joven, entonces yo creo que es una selección que nos tiene que dar esperanzas de cara a la Eurocopa, pero yo creo que este bloque, lo que pretende Luis Enrique, es que realmente carbure a vista de 2 o 3 años. Que de cara a la próxima Eurocopa funciona, maravilloso, pero la sensación que a mí me empieza a dar es que esta selección está constituida o construida para empezar a funcionar a medio plazo.
Bueno, luego hablamos de esos nombres que parecen fijos para la Eurocopa, al menos un bloque importante. Decía Luis Enrique que no hay que ser muy listo para saber los que están repitiendo más. Ayer Dani Olmo, Ferran López y Gerard Moreno fueron los goleadores de la victoria de España, pero llamó mucho la atención la suplencia de Ramos. Jugó solo 45 minutos en el primer partido frente a Grecia, el segundo ante Georgia no jugó, y ayer los últimos 5 minutos de partido. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Se ha abierto un debate sobre el estado físico de Ramos, sobre si Luis Enrique debe o no premiar a un futbolista como Ramos solo para sumar una internacionalidad más, para conseguir ese récord que tiene el jugador egipcio de 184 internacionalidades. ¿Cuál es la opinión que tenéis vosotros al respecto de la figura de Ramos en este paso por estos 3 partidos?
Lo primero que hay que decir es que es un hecho sin precedentes. Nunca ha sido suplente 2 partidos consecutivos Ramos desde que lleva yendo a la selección. Creo que el primer partido fue en 2005-2006. Es la primera vez que esto acontece, con lo cual ya es un hecho noticiable porque nunca ha pasado. Lo segundo, que de 3 partidos solo haya jugado un tiempo y ayer pues le salió en el minuto 86 y jugó esos 4 más los 3 de alargue, o sea, 7 minutos tirando por lo largo. Hombre, normal no es, evidentemente. Ahora, yo, luego lo escucharemos tranquilamente, creo la explicación del seleccionador y del futbolista. Es decir, él médicamente está recuperado, no tiene problemas en cuanto a la lesión de rodilla se refiere. Está sanado, no tiene molestias, pero no está en forma. Porque, claro, lleva parado, como aquel que dice, 2 meses. Es verdad que la recuperación fue rápida porque el Real Madrid lo necesitaba para jugar contra el Atalanta, sobre todo la vuelta de octavos de la Champions. Recordemos que contra el Real Madrid jugó ese partido, antes jugó contra el Elche 60 minutos, contra el Atalanta me parece que fueron 69, poco más o menos, y no estaba para más. Y además, yo creo que una gran señal de que Ramos está muy justo es que Zidane en esos 2 partidos idea una defensa con 3 centrales precisamente para proteger a Sergio. Juega con Varane y con Nacho de marcadores, ya le deja de libre un poco más suelto y con menos responsabilidades a la hora de ir al cruce, cortar, etcétera. No está a tope, no está bien, y por eso han jugado otros mejor. No está bien, digo, de forma, no que no esté recuperado en cuanto a la lesión se refiere. Y ya digo, me creo lo que dice Luis Enrique, para él hay jugadores que están por encima de Ramos a día de hoy en cuanto a la forma se refiere. Y luego lo de la internacionalidad.
Sí, otra cosa es, bueno, si hay que premiarle o no para conseguir, bueno, ese tipo de números.
A mí no me parece mal, sinceramente. Puede sonar un poco a mendigar la internacionalidad con esto de jugar 7 minutos un partido, 5 en otro. Pero yo creo que en esto los españoles somos muy papistas. Y
muy de lo
creo
nuestro.
Que tampoco pasa nada porque un jugador de nuestro país pueda conseguir una marca que seguramente va a estar ahí no sé cuánto tiempo, tampoco creo que sea nada malo. Es un jugador de leyenda, histórico, y bueno, creo que premiarle con este tipo de cosas a mí no me parece mal. Yo creo que si habláramos en otra selección, que te voy a decir yo, de Maldini en Italia, o en Alemania de Beckenbauer, o de Maradona en Argentina, y si hubiera hecho esto, yo creo que nadie le pondría...
No habría ni debate, pero, no habría ni debate. Así lo explicó Luis Enrique.
Una decisión técnica, no tiene más complicación. Yo decido cuáles son los jugadores que creo que están mejores para disputar un partido. Es cierto que Sergio Ramos está bien, no tiene ningún problema en cuanto a su lesión, pero sale de una lesión en la que se ha recuperado rapidísimamente en su club, o sea, coincide en esta convocatoria, que decido que jueguen otros. No hay ningún problema, esa es la realidad. Que lo difícil de los líderes y de los jugadores emblemáticos es que sean líderes en cualquier situación, es decir, no solo cuando son titulares y juegan todos los partidos, sino que sean líderes cuando son suplentes, cuando están en la grada, y a partir de ahí yo decido como seleccionador qué considero que es lo mejor para el equipo. Pues sí, cuando llega ese minuto y veo que hay esa posibilidad, pues quiero premiar a un jugador que para mí merece batir todos los récords.
Que el capitán está en proceso de recuperación de una lesión.
Yo he dicho que él está perfecto de su lesión.
Pero que venía a recuperarse, ¿no?
Que se recuperó de manera muy rápida en su equipo, pero está recuperado, por eso lo he convocado a la selección. Eso es lo que he dicho, no hace falta inventarse cosas.
¿Y los motivos técnicos por los que no juega Sergio Ramos?
No has escuchado la respuesta anterior, veo, ¿no? He dicho que juegan los que considero que están en mejor disposición. No tiene mayor secreto, no le busquéis más vueltas. Que os guste o no os guste, eso ya es otra película. A mí me da igual la imagen que me podáis dar o que la imagen que podáis tener. Yo solo pienso en el bien de mi selección y el resto, cada uno que dibuje lo que quiera. No estoy muy preocupado realmente de la imagen que pueda tener o de lo que podáis generar. Ya sabía que con Sergio Ramos, y así lo dije en la previa, cualquier cosa que decida va a ser criticada. Entonces, si no lo pongo porque soy muy estricto y soy no sé qué. Si lo pongo 5 minutos porque soy condescendiente. Si juega titular y juega más porque no sé qué. Da igual.
Lo tiene clarísimo Luis Enrique, que haga lo que haga siempre va a haber debate, y tratándose sobre todo, Carlos, de una figura como la de Sergio Ramos, él mismo habló ayer en declaraciones a Televisión Española sobre que lo tiene muy asumido, que cada vez que sale su nombre pues siempre hay controversia por lo que sea.
Claro, y más en este momento de la temporada en la que está también en el aire su futuro, del que luego hablaremos, pero lo primero sobre el tema físico, el por qué había jugado tan poco y el por qué el tema de jugar ayer solo 5 minutos.
La verdad que muy bien, ¿no? Poco a poco voy encontrando el ritmo que voy buscando, ¿no? Después de una lesión importante de rodilla y bueno, yo creo que el míster fue bastante claro, ¿no? Al final cualquier cosa que pase conmigo se saca de contexto, se sacan muchas opiniones, pero bueno, son todas respetables, ¿no? La realidad solo es una y es la que ha dicho el míster, ¿no? En este caso yo tengo que estar operativo como un jugador más de nuestra selección y cuando toque jugar de titular pues estaré con la misma alegría y cuando me toque salir como hoy pues estaré también, ¿no? La cuestión es sumar y que bueno, que todos hagamos el camino más fácil al Mundial.
Pues esa es la realidad. Sergio Ramos viene de una lesión y no está para jugar 90 minutos un partido. Quique, ¿tú cómo lo ves esto?
Bueno, yo es que me preocupa estar tan de acuerdo con Carlito Rodríguez, pero es que es así.
Y con Luis Enrique.
Es que es así. Con Luis Enrique. Sí, pero es que yo creo que nuestra labor, creo que no es desde Onda Madrid no generar polémica donde no la hay. Y yo creo que, bueno, ya sabemos que hay ciertos sectores de la profesión que buscan polémica por todos los sitios. A mí, sinceramente, yo no veo polémica ni que juegue 5 minutos, ni que Luis Enrique le quiera premiar. Simplemente. Lo que dijo Luis Enrique fue que había jugadores que estaban en mejor disposición para poder jugar. Y es cierto, Eric García es cierto que no está jugando apenas con el... Bueno, no está jugando apenas, no. No está jugando directamente con el Manchester City. Pero viene en un estado de forma óptimo porque viene de entrenar todos los días con el Manchester City.
Ha sido titular en los 3 partidos.
Claro, Íñigo Martínez también está en plenísimo estado de forma. Hombre, pues si Sergio Ramos viene de una lesión, tuvo que jugar forzado frente al Atalanta con el Real Madrid... El primer partido con España, frente a Grecia, jugó la primera parte. Él a lo mejor tampoco se vio con las mejores sensaciones. No jugó en el segundo partido. A mí me parece bien que no jugara en el tercero y que Luis Enrique le quisiera premiar en los instantes finales con una internacionalidad más.
Bueno, pues como somos, como dice Luis Enrique, muy de debates, muy de polémicas, estamos en España, viene la siguiente. Sí. El futuro de Sergio Ramos. Bueno. Vamos a escucharle primero y luego os pregunto vuestra opinión. Ayer le preguntaba a la compañera de Televisión Española si él se ve en el Real Madrid la próxima temporada.
Bueno, de mi futuro ya fui bien claro la última vez que hablé. No hay ninguna novedad, por lo tanto no hay nada que decir, ¿no? Ahora sí que estoy muy centrado, como bien dice, en la vuelta a mi equipo. Nos jugamos en una semana prácticamente toda la temporada y con ganas de jugar, de aportar mi mejor nivel y ojalá, ¿no?, nos haga buenos resultados porque prácticamente tanto en Liga con primero Eibar y después Barcelona y después la Champions con el Liverpool pues van a ser unos días muy buenos para los amantes de fútbol y ojalá podamos dar el nivel, ¿no?, que queremos.
Tú sabrás dónde quieres estar el año que viene. ¿Tú quieres estar en el Real
Madrid?
Bueno,
yo ya lo he dicho, ¿no?, que yo estoy centrado sobre todo en jugar bien, en dar mi mejor versión y centrado sobre todo en volver ahora con mi equipo, pero el tema del futuro es algo que está un poco aparte, ¿no? No hay ninguna novedad y en cuanto la haya ya comuniqué que sería el primero en decirlo.
Bueno, le preguntan si quiere estar en el Real Madrid la próxima temporada y él no dice ni que sí ni que no, dice que quiere estar en un buen momento para jugar con su equipo, ni siquiera habla ya de Real Madrid. ¿Creéis que ha cambiado el discurso de Sergio Ramos a medida que ha ido avanzando las fechas y viendo que no existe esa renovación, ni esa oferta, ni ese ponerse de acuerdo las dos partes para que Sergio Ramos siga en el Real Madrid?
Sí, hace un recorte claramente, porque la pregunta es clara, si quiere seguir en el Real Madrid y él habla de que está centrado en volver con su equipo y trabajar bien en este final de temporada, es decir, él claramente no quiere responder de manera contundente a esa pregunta, que por otra parte tampoco ha respondido en los últimos tiempos. Yo he estado repasando esta mañana las intervenciones del último mes de Ramos con aquí el amigo Ibai Llanos y aquella presentación que tuvo también de su documental, y respecto al asunto de la renovación prácticamente dice lo mismo. Me lo he escuchado otra vez y no hay, es verdad que en ningún momento dice claramente yo quiero seguir, yo quiero renovar. Eso es algo que nos llega a través de su entorno. El otro día sus padres creo que aparecieron, no sé en qué televisión, antes del partido en Sevilla, diciendo que claro, que quería seguir en el Madrid. Poco más o menos, luego depende a quién escuches, la parte presidencial, la parte de la directiva del Real Madrid dice que sí, que le ha ofertado. La parte del jugador dice que no hay una oferta formal como tal. Bueno, pues es que...
Pero la sensación, Carlos, es que...
La sensación es que pasa el tiempo y no se arregla.
Claro, que está cada vez más difícil.
Estamos a 3 meses de que concluya contrato. Hoy es 1 de abril, dentro de 3 meses es 1 de julio, es decir, sí, 3 meses. Y todavía no hay una resolución, con lo cual... Pero bueno, sinceramente yo creo que todavía no hemos terminado con esta historia. A pesar de todo lo que parece, que ahora mismo parece que están muy lejos, las posturas yo no descarto que se quede seguro hasta el final.
Bueno, lo dejamos ahí, Sergio Ramos, las polémicas y, bueno, pues hablamos de otras cuestiones que ocurrieron ayer en ese partido, como por ejemplo... El fallo del portero, Unai, el único gol de Kosovo, que fue una cosa como un poco loca, salió escopetado hacia el centro del campo, se fue y bueno, pues la verdad es que el jugador de Kosovo también, yo creo que ni en sus sueños hubiera pensado ponerla donde la iba a poner. ¿Qué pensáis de ese fallo de Unai, que parece que es el indiscutible para Luis Enrique en esta selección?
Bueno, pues que a día de hoy tampoco hay un portero súper, súper top como pudiera ser Casillas en sus mejores años, que luego Casillas ya en su última época también tuvo alguna cantada importante, pero bueno, todos los porteros la tienen. Yo creo que Luis Enrique ha confiado y confía no solo en esta ventana, en la anterior también le dio todos los partidos a Unai Simón, con lo cual ahora mismo la confianza es absoluta para el portero del Athletic de Bilbao. Y él, además, luego lo escucharemos, lo entiende como algo normal del juego. No creo que vaya a perder confianza en él. Y ya digo, creo que ahora mismo en España seguramente es el mejor portero. Porque Quique... De Gea ya sabemos que en la selección no acaba de rendir y ahora mismo con Kepa no cuenta.
¿Cómo se te quedó el cuerpo, Quique, con la salida de Unai?
Pues hombre, yo creo que como a todo el mundo, pese a que luego Luis Enrique le defendió y dijo que Unai Simón hizo lo que tenía que hacer, lo que está claro es que el técnico asturiano defiende a muerte, a capa y espada, a Unai Simón y no le va a poner a los pies de los caballos, pese a que yo creo que está claro que fue un error flagrante, que a lo mejor si vas 0-0 frente a Italia, Alemania o Argentina no lo haces, pero bueno, vas 2-0 frente a Kosovo y se te va un poco la olla. Pero a mí hubo un detalle que a mí me sorprendió y Carlito seguro que está también conmigo, a mí... cuando ves que Unai Simón va como un loco hacia el centro del campo, hombre, Llorente, Eric García, Íñigo Martínez y Jordi Alba, por lo menos uno que recule hacia la portería. Si ahí está, por poner un ejemplo, Puyol o Ramos, ante esa circunstancia, corriendo van a cerrar la portería. Es que bueno, cuando los defensores españoles van a intentar tapar el disparo del jugador de Kosovo, es cuando ya ha empezado el disparo. Hombre, adelántate también a la situación. Yo creo que también ahí fue un pequeño error de concentración de la zaga en conjunto de la zaga de España.
De todas formas, no hay que quitarle mérito al delantero de Kosovo, ¿eh? Porque si miramos el golpeo de balón, sí, sí, es rapidísimo, o sea, controla, se la coloca a la izquierda y le pega fenomenal. De hecho, Llorente está a punto de llegar, lo que dice aquí, que le
eso
falta...
Es.
No sé, incluso a lo mejor si hubiera estado debajo de la portería, no sé si hubiera llegado, porque va tan bien pegada que va pegada al larguero y al final se cuela.
Bueno, sí, a pesar del lunar, como decimos, Luis Enrique lo tiene claro, con Unai 100%.
Pues sí, crece incluso, porque además los errores forman parte de este deporte y yo les pido a los porteros, desde siempre, varios aspectos del juego que para nosotros son claves. Uno de ellos es el juego aéreo, que nos ayuden en todas las acciones a balón parado, porque no somos un equipo muy alto. Por supuesto que en portería sean porteros resolutivos y dar cobertura a la línea defensiva cuando presionamos y dejamos mucho espacio detrás de nuestra línea defensiva. A partir de ahí, si luego fallan o aciertan, hombre, prefiero que acierten, evidentemente. Si fallan, me preocupa cero la acción de hoy. Es una acción en la que es cierto que no estamos muy afortunados, pero no mina en ningún caso la confianza que tengo en mis porteros, independientemente del que haga el fallo.
Lo tiene claro Luis Enrique. Y por ir concluyendo, le preguntaron a Luis Enrique sobre qué nota le da a la selección en estos 3 partidos.
Ostras, no, yo para el tema de las notas y demás más tampoco es que sea, pero bueno, diríamos el primer partido un notable bajo, el segundo partido un bien alto y hoy otro notable bajo. Soy muy antiguo, soy de la EGB todavía, no sé si esas notas las entenderán los jóvenes, pero bueno.
Bueno, nosotros siempre también somos de la EGB, Carlitos.
Y ahora las notas también se dan así, también.
Son sí, bueno, bien, notable, sobresaliente, notable, bien, eso sigue siempre siendo igual, sí, en la ESO, igual, en la ESO y en el bachiller.
Está un poco desfasado.
¿Qué nota le pones tú, Carlos, a la selección?
Pues yo le pongo un 6.
Un 6.
Bien justito y ya está, tampoco creo que hay que ser lo suficientemente magnánimo, pero tampoco ha hecho un fútbol España para tirar cohetes.
Quique, ¿tú qué nota le pones?
Joder, yo es que también le iba a poner un 6, pero por no coincidir con él, voy a decir 5,99.
Si a partir de ahora lo que queda de temporada ya vamos a estar poco de acuerdo. Ya te lo digo yo.
Es por eso hay que aprovechar con la selección, Carlitos. No, pero sí, a mí realmente yo creo que se le está dando muchísima caña. Es cierto que los tres rivales, Grecia, Georgia y Kosovo, pues a principios, esto nos lo dicen, después del 6-0 Alemania, y todo el mundo decía 12-0, 14-0 y 15-0. Pero, bueno, también hay que reconocer que aquella Alemania que vino aquí a España no quería jugar por el tema del COVID en aquellas. O sea que, bueno, han pasado muchas circunstancias. Yo no creo que no hay que ser tan duro, pero, insisto, la selección es muy, pero que muy joven. De los 32-34 que dijo Luis Enrique que componen una posible lista, yo he estado echando cuentas y 13 son menores de 24 años, o de 24. Es que es una lista muy joven, entonces yo creo que hay que darles un poco de, bueno,
de confianza. Lo que pasa es que en 2 meses y medio estamos jugándonos el Campeonato de Europa. Es verdad que no todas las selecciones están llegando un poco como España y que todo el tema del COVID está afectando muchísimo. Para terminar...
Italia, por ejemplo... Sí. No, quería decir, y para terminar yo... Italia, por ejemplo, también es una selección súper mega joven, con la que nos enfrentaremos, por cierto, en las semifinales de la Liga de las Naciones esta.
Bueno... ¿Creéis que va a cambiar mucho Luis Enrique en la convocatoria para la Eurocopa o quiénes veis como fijos indiscutibles?
Bueno, fijos yo creo que están en principio Unai y De Gea como porteros. El tercer portero ya veremos quién es. La defensa yo creo que más o menos es la de esta convocatoria, metiendo a Pau Torres, quitando a Porro y metiendo a laterales derechos. Yo creo que Navas y Carvajal estarán si están recuperados, evidentemente. La entrada de Sergi Roberto, que es un poco comodín, si cabe. Los centrocampistas yo creo que están más o menos, los de esta lista, con la entrada de Mikel Merino, quizá, que era el único que se ha caído, pero entonces también tendrá que salir otro. Y arriba en ataque, pues la verdad es que no hay mucho más. Está la duda de Iago Aspas, pero claro, si no le ha llevado a Iago Aspas ahora, que está bien, con Gerard Moreno tocado, que solo ha estado para jugar un ratito en la segunda parte ayer... Pues me queda la duda de si confía poco en el futbolista gallego, ¿no? Pero vamos, sí, lo que decía ayer, yo creo que más allá de 4 o 5 caras nuevas no vamos a encontrar.
No vamos a ver mucho. Dani Olmo, por cierto, nos está sorprendiendo a todos y yo creo que es un indiscutible para él. Y no sé si veis a Pedri como uno de los indiscutibles, incluso titular de esta selección.
No sé, titular depende de cómo estén el resto. Es decir, yo creo que, por ejemplo, si Busquets o Rodri están top y Thiago, que es un jugador que le gusta mucho a Luis Enrique, está muy bien, que ahora no lo está... Y luego Coque, por ejemplo, da un buen nivel, o Fabián, que también es un jugador que yo creo que está por encima en cuanto a jerarquía se refiere, yo creo que titular no, Pedri puede ir. También está el tema de la sub-21 de la Eurocopa, que ayer hablábamos aquí en este partido de la una con Luis de la Fuente, diciendo que hombre, que es muy difícil que un jugador que juegue la Euro sub-21
luego vaya
pueda
jugar
la Eurocopa y al revés. Entonces, no sé, son cosas que hay que jugar con ellas y ya veremos. Pero vamos, titular a Pedri, si están los otros bien, no lo veo.
Quique, ¿tú ves alguna novedad o va a ser un poco parecido a lo que hemos visto en esta convocatoria?
Pues por resumir lo que ha dicho Carlos, me parece bien. Mikel Merino, Iago Aspas lo veo complicado. Navas, Carvajal y Sergi Roberto yo creo que pueden entrar los tres también por la polivalencia del jugador del Barça. Y metería a lo mejor, si llega por el tema de la lesión, Ansu Fati, porque Adama, no sé yo si ha bajado mucho el nivel con respecto a convocatorias anteriores. Mi duda es si va a seguir confiando en Jordi Alba, que yo creo que sí, porque está como un tiro, pero en cuanto baje un poquito el nivel, veríamos a ver si puede entrar Reguilón, y Cucurella, si va a la sub-21, no creo que juegue con la absoluta.
Bueno, pues este es el análisis que hemos desgranado de esta selección española. Ya parón hasta junio, que tendremos un amistoso más ante Portugal en Sevilla. Y ya la Eurocopa, el 14 de junio, debuta ante la selección de Suecia. Nos dejaron también noticias otras selecciones grandes que se la pegaron. Por ejemplo, Quique, Alemania, que se la pegó 1-2 ante Macedonia del Norte, el equipo que está entrenado por un español como es Joaquín Caparrós.
Sí, 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 fíjate, ¿no? Alemania 1, Macedonia del Norte 2. Yo creo que ha sido la gran sorpresa de esta última, bueno, digamos, esta tanda de partidos de las selecciones. Creo, recordemos que no jugó ninguno de los partidos por molestias en el aductor y le echaron de menos especialmente ayer. Ahora mismo, ojo, porque Alemania es tercera, estaría fuera incluso de la repesca por detrás de Macedonia y de lo que tú comentabas, de la sorprendente líder del grupo de Armenia, la dirigida por Joaquín Caparrós, que ha ganado los tres partidos.
¿Qué más resultados tuvimos de selecciones?
Pues mira, selecciones favoritas a priori sufrieron para ganar, lo hicieron por la mínima. Francia ganó 0-1 en Bosnia con gol de Griezmann, que marcó y ya es el cuarto máximo goleador de la historia de la selección gala, que lidera el grupo, reduciendo o reconduciendo, mejor dicho, el camino tras perder, tras el primer empate ante Ucrania. Varane y Lemar jugaron los 90 minutos, Mendy volvió a quedarse sin jugar como en los dos partidos anteriores, e Inglaterra venció por 2-1 a Polonia. En este caso aquí sí que no estaba levantando Lewandowski, recordemos, lesionado. Los polacos cayeron ante la selección británica, en la que Trippier no jugó y lidera el grupo con 3 victorias. También sumó pleno de triunfos el rival de España en octubre en las semifinales de la Liga de las Naciones, Italia, que ayer se impuso por 0-2 en Lituania.
Y por cierto, Carlos, me contaba aquí que también Ucrania, al final Lunin no ha jugado ni un solo partido con Ucrania.
No, y ayer no estuvo ni en el banquillo, o sea, que ni en la convocatoria. Me sorprendió mucho, lo miré ex profeso y no, la verdad que confía en el guardameta, en Trubin, que es el titular por Ucrania. Ahora mismo no, la verdad que no tiene suerte el chaval, va con la selección, pero allí tampoco juega. De los internacionales del Real Madrid, jugó Varane todo el partido y el que tampoco jugó ni un minuto con su selección ayer fue Ferland Mendy.
Bueno, Armenia, que decía yo antes, Macedonia, no, Armenia es la selección que entrena Caparrós y que es la líder del grupo de Alemania. Alemania que perdía 1-2 contra Macedonia del Norte. Y Quique, por acabar también este tema de selecciones, cerrar el tema de la selección sub-21, que ayer ya conoció a su rival en los cuartos de final del europeo que se va a jugar a finales del mes de mayo.
Sí, eso es. Ayer conocimos finalmente el rival de los chavales de Luis de la Fuente. Recordemos, se reanuda a finales, el 31 de mayo, en Maribor. Tras liderar el grupo B, empate con Italia, victoria ante Eslovenia y ante la República Checa, sabíamos que nos medíamos al segundo del grupo D, que finalmente va a ser Croacia. Pese a perder contra Inglaterra, se mete como segunda por diferencia de goles.
Pues
Croacia,
esto,
rival de España.
Sí, Croacia, rival de España. Será a finales de mayo, como decimos, el 31 de mayo en Maribor, en Eslovenia. Selección española, selecciones dejan paso ya a la Liga de nuevo porque arranca una nueva jornada este fin de semana en Primera División y mucho todavía en juego, sobre todo en la parte alta. La lucha por la Liga que defiende de momento su liderato el Atlético de Madrid, que jugará el domingo partido en Sevilla a las 9 de la noche, sabiendo lo que haya hecho antes el Real Madrid, que abrirá fuego mañana, perdón, el sábado, pasado mañana, a las 4 y cuarto recibe la visita del Eibar. El Barça va a jugar el lunes ante el conjunto del Valladolid. Última hora del conjunto blanco, Carlos, que pasa por el regreso de los últimos internacionales y por saber sobre todo si Kroos y Valverde van a poder llegar a esta cita liguera.
Sí, no han llegado todos todavía porque los que jugaban lejos, en el caso de los franceses, por ejemplo, que jugaron en Bosnia, tanto Varane como Mendy todavía no han regresado, han tenido descanso, al igual que Lunin, que jugaba con Ucrania, con su selección en su país, tampoco lo ha hecho. Han vuelto hoy ya Modric, Courtois y Sergio Ramos, que sí que ha estado también dándose una vuelta por las instalaciones. Bueno, Modric bien, no ha hecho todo el entrenamiento, pero simplemente por precaución. Venía con algún golpe, algo de reposo y poco más. Courtois está recuperado, ha trabajado con normalidad. Recordemos que no jugó Courtois el último partido con Bélgica por unas molestias en el hombro. No quiso arriesgarlo Roberto Martínez, el seleccionador, pero hoy está trabajando con normalidad y está perfecto para el sábado. Modric también podrá contar para Zinedine Zidane. Y en el caso de, bueno, lo de Ramos ya veremos, porque a mí sí me ha llamado la atención que hoy, habiendo jugado tampoco con España, no haya hecho trabajo de campo. Ha seguido trabajando solamente en el gimnasio. Veremos mañana en la última sesión. A falta de esa última sesión, Valverde y Kroos todavía no se han incorporado con el grupo. Yo creo que tienen muy pocas posibilidades. Tienen muy pocas posibilidades de jugar contra el Eibar. Y lo que creo es que Zidane, a mí me dicen que los está reservando sobre todo para el martes, contra el Liverpool, que sí va a tener que contar con ellos y que sí van a estar bien para jugar contra el Liverpool. Hazard y Carvajal a su bola, y recuperándose lo antes posible, pero todavía les queda.
Bueno, pues esa es la última hora del conjunto del Real Madrid. Mañana último entrenamiento, comparecencia también de Zinedine Zidane, y el sábado el partido ante el Eibar. Y como decimos, el Atlético de Madrid, que defenderá el liderato el domingo a las 9 de la noche en Sevilla. Quique Díaz, con novedades importantes y pendientes sobre todo de Joao Félix, que parece, a pesar de ese golpe o ese problema que tuvo en el tobillo con la selección de Portugal, que le obligó a retirarse del partido, pues que parece que no va a ser problema para que pueda estar el partido en el Sánchez Pizjuán.
Eso es, sí. El Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana, como bien decía Carlos, con el Madrid. En el Atlético lo mismo, han entrenado ya los internacionales que llegaron ayer a la capital de España. Joao Félix y Carrasco han tenido que entrenar aparte, pero la gran noticia es que el portugués, que recordemos fue sustituido en la primera parte del último partido de Portugal, en el único en el que fue titular, sufre un traumatismo en el tobillo, pero lo más importante es la noticia, es que no está descartado para jugar el domingo en el Pizjuán frente al Sevilla, aunque yo creo que de hacerlo saldría desde el banquillo. Que no va a poder estar, ya lo sabíamos, es Yannick Carrasco, que está sancionado por acumulación de tarjetas. Han entrenado, por lo tanto, Oblak, Savic, Bersálico, Herrera y Condogbia. La otra gran novedad, y esta noticia también es importante en el entrenamiento de hoy, ha sido la vuelta con el grupo de José María Jiménez, que venía entrenando aparte por molestias en los aductores. Dembélé sigue al margen después del susto que nos dio la semana pasada, y Torreira sigue de permiso en Uruguay tras el fallecimiento de su madre. Mañana ya se incorporarán el resto de internacionales: Trippier, Lemar, Llorente y Coque. Y ojo, porque precisamente de este último quería destacar un sonido después del partido de ayer. Coque. Le preguntaban, ya pensando en el Atlético, sí, efectivamente, Coque, ¿sueña con ganar la Liga?
Bueno, no lo sé, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Al final poder ganar una Liga es algo increíble y, bueno, vamos a luchar por ello.
¿Cuentas con eso, Coque? ¿Con ganarla?
Bueno, si no contara con ello, al final, con esas ganas de querer ganarla, no jugaría, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha ilusión por llegar al objetivo, pero primero pensamos en el Sevilla.
Y ojo, porque me quedo también con las palabras de otro de los destacados de la selección, con Dani Olmo. Lleva 6 años fuera de España, está brillando en Alemania con el Leipzig, pero ojo, según sus palabras, no podemos descartar que algún día acabe vistiendo la rojiblanca.
Veremos, ahora estoy contento allí en Alemania, este es mi segundo año, llevo un año y medio allí, así que lo que pueda pasar en un futuro ya se verá. Está claro que me gustaría volver, pero ya veremos.
Se habla del Atlético, se habla del Barça, ¿a ti te suena bien?
Estoy feliz allí.
Bueno, pues no se descarta, por lo tanto, Dani Olmo, que ya digo, después de 6 años, es cierto, termina contrato en el año 2024, pero es un chaval que yo creo que merece jugar en España, y por qué no, el Atleti ya se interesó en él en su día, por qué no verle vistiendo la rojiblanca.
Gracias, Kiko, un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida vamos a conocer también la última hora del Getafe, que jugará su partido ante Osasuna. Acaba de hablar Bordalás, el entrenador, en la previa del encuentro, pero también tenemos que contar la jornada en segunda división, jornada número 32, que se va a cerrar en la tarde de hoy con 2 partidos. Por cierto, ayer Sabadell 2, Girona 2 y Albacete 0, Castellón 1, pero como decimos, partidazos hoy en el partido de la Onda para cerrar esta jornada. El Fuenlabrada va a rendir visita al nuevo líder, el Español de Barcelona, en Cornellá a las 5 de la tarde. Nos lo va a contar Juan Pablo Montero. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, Laura. Partido no, partidazo el que nos depara la tarde de hoy. El Fuenla ha llegado a Barcelona sin ningún tipo de complejos y, más si cabe, después de los 2 últimos resultados. Ante el Lega ganaron por 2-0 y ante el Mallorca de Luis García Plaza por 4-1. Los madrileños no podrán contar con Iván Salvador, Kanté o Casama, aunque sobre todo hay que lamentar la ausencia de Cristóbal. El vigía en el centro del campo fuenlabreño no jugará por acumulación. Ya veremos por qué dibujo táctico se decide el técnico valenciano, o bien un 4-4-2 o un 4-2-3-1. El 11 puede estar conformado, en este caso, por Bellman en portería, de izquierda a derecha, Iribas, Pulido, Dieguez y Clauder, centro del campo para Patecis y Jano, en zona de tres cuartos, Pinchi estaría acompañado por Espinosa y Mula, y en la delantera Borja Garcés. Sea como fuere, un partido de altura que, como siempre, contaremos a partir de las 5 de la tarde, aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Un Fuenlabrada que viene de golear al Mallorca, y dice Oltra que el Español está avisado.
Yo creo que es un error pensar a largo plazo. Tú puedes tener un objetivo a largo plazo, pero los objetivos son semanales, siempre. Diarios, me atrevo a decir, más con la situación que estamos viviendo. muy difícil. Vamos a un campo del campo del líder, segundo mejor local, maneja todos los registros, un cuerpo técnico que hace que esos equipos compitan. Pero bueno, si ganáramos, que es a lo que vamos, y vamos a tener nuestras opciones, pues evidentemente sería un plus de ánimo, de confianza, de seguridad en el trabajo, y sería pues muy bueno para pensar en el siguiente partido contra el Zaragoza de volver a ganar.
A las 7 de la tarde, Mallorca-Leganés, otro partidazo que contaremos con Diego García. Diego, última hora del conjunto pepinero, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Qué buen partido tenemos esta tarde en Somos entre dos candidatos al ascenso a Primera División. Los pepineros llegan con el sabor agridulce de un empate in extremis en Almería, con la polémica del arbitraje y con las bajas importantes de hombres en el centro del campo como Rubén Pérez y Javi Eraso. Además, en defensa no estará Ignasi Miquel. No son las salidas, sin duda, lejos de Butarque, el fuerte del Leganés esta temporada, donde solo ha conseguido ganar 4 partidos de los 15 disputados. Si bien es verdad que los de Garitano necesitan ya sumar de 3 tras una mala racha de una victoria en los últimos 5 partidos, dejando 2 empates y 2 derrotas. Habrá que estar muy pendientes del 11 que presenta esta tarde el Leganés, puesto que todo hace indicar que va a regresar el 1-4-4-2 después de que el 1-5-3-2 no haya funcionado tal y como se esperaba. Enfrente, un Mallorca que viene de ser goleado en el Torres ante el Fuenlabrada, y donde su técnico Luis García Plaza recupera a su goleador Amat Ndiaye, que tendrá ganas sin duda de volver a ver portería. Pese a la derrota del pasado lunes del equipo balear en Fuenlabrada, Garitano no se fía para nada del equipo balear, que llega herido y con una racha de 3 partidos consecutivos sin ganar.
Un equipo que ha recibido muy pocos goles. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de hace 2-3 días, recibió 4 goles, cosa que no le había ocurrido en toda la temporada. Estaba recibiendo muy pocos goles, quiere decir que es un equipo muy solvente y por eso está donde está ahí arriba. Vamos a ver, ¿no?, en el que nos va a exigir otra vez un gran esfuerzo, y vamos a ver si estamos preparados.
Bueno, eso será esta tarde, partidazo Mallorca-Leganés, pero no dejamos de hablar del conjunto pepinero, pero para hablar de su filial, que lo está haciendo francamente bien también, después de acabar la primera fase en el grupo 7B de la tercera madrileña, invicto no solo de la tercera de Madrid, sino de todo el fútbol español, Esther Juarán.
Pues sí, Laura, el único de los 541 equipos entre la primera división y la tercera que ha conseguido tener el casillero de derrotas a cero. Una temporada inmaculada con 15 victorias y 5 empates, 34 goles a favor y 12 goles en contra nada más. Así que una temporada para enmarcar, la del conjunto pepinero.
Y buena culpa de ello pues la tiene Carlos Maravilla Martínez. Carlos Martínez, entrenador del Leganés B. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, lo de Maravilla también te va que ni al pelo como entrenador, ¿no?
Bueno, eso ya sabes que va por racha, pero es verdad que me ha gustado escucharlo porque me he sentido otra vez jugador. Pero sí, eso. Ahora mismo sí, luego ya veremos cuando vengan lo malo.
¿Lo echas mucho de menos?
Bueno, me da envidia. Yo se lo digo a ellos, digo, cada vez que van a jugar un partido, digo, desde luego no sabéis la suerte que tenéis, porque a veces todavía me siento que podría. Lo que pasa que es verdad que sí, que se echa de menos. Yo creo que eso, y además se lo digo también a todos, digo, aprovechad hasta el final, porque luego ya eso sí que no lo puedes volver a hacer en tu vida. Y por lo menos con los amigos sí, pero competir y eso que es lo que te gusta, pues no. Bueno. Así que sí.
Invicto de todo el fútbol español, sí. Carlos, ¿cómo se hace esto?
Pues no lo sé, la verdad que para empezar no, pues algo que se cuenta muy pocas veces con ellos, porque creo que casi mi equipo de talla mundial, que no vamos a decir, pero casi es imposible de conseguir, y en cada categoría sabemos que es muy difícil, y bueno, pues muy contento por ello, pero es verdad que creo que son, bueno, no te digo casualidades, porque al final pues has hecho las cosas bien, el equipo está bien, pero es verdad que son números que muy pocas veces se dan, y yo digo también, hay que recordar esta temporada, porque es difícil que se dé, porque bueno, juegan muchas cosas, porque se han subido las cosas, que se ha trabajado bien, pero también que al final en ciertos momentos has tenido un punto de suerte para no perder algún partido, porque es verdad que es muy difícil en cualquier categoría con la igualdad que hay que pase esto, pero bueno, súper contento y a disfrutarlo desde luego.
Además muy contento porque es tu primera experiencia como primer entrenador, estuviste el año pasado como segundo de Aguirre. Es verdad que el Leganés B el año pasado también lo hizo muy bien, antes de que todo se parara por la pandemia. Luis Zambrano lo había dejado a la puerta del playoff, pero era tu primera experiencia como primer entrenador y no sé si esperabas haberlo hecho tan bien como ha comenzado.
Hombre, a ver, uno siempre espera hacer lo mejor que se ponen las cosas y sí que tenía confianza en hacerlo bien, por supuesto, pero es verdad que al final es lo que te digo, estos números son muy difíciles de imaginar para cualquiera. Yo creo que eso no entra en la mente casi de nadie porque por eso, por la igualdad que hay, por lo difícil que es el fútbol en cualquier categoría y porque siempre puedes perder partidos, como es lo más normal. Y es verdad que sí, que yo digo, bueno, pues mejor no se puede empezar. Yo digo, a ver si me toca la lotería o algo rápido, lo dejo y me retiro sin haber perdido. Pero está pasando el tiempo y se acerca que pierda pronto. Pero bueno, a ver si dura.
Bueno, para ser casualidad, Carlos, estás consiguiendo no solo los números que estás consiguiendo, sino que el equipo tenga un buen toque de balón, que juegue muy bien por las bandas y además me consta que haces una preparación muy integral, que te gusta que estén bien preparados físicamente, que estén bien nutridos y además que trabajas el aspecto psicológico. ¿Es esa una de las claves?
A ver, no sé, la clave es todo. Yo es verdad que por suerte cuando jugaba, pues bueno, empecé a estudiar primero educación física, luego empecé con todo tipo de cosas porque me gusta todo. De hecho, lo que más he hecho en la vida ha sido preparador físico, incluso nutricionista, con lo cual le doy mucha importancia a todo. Pero al final la clave es, pues bueno, yo creo que hacer las cosas bien, rodearte de gente buena, que creo que con el cuerpo técnico lo hemos conseguido, que los jugadores lógicamente sean buenos, porque al final es lo que más cuenta. Pero entre eso y que bueno, que empiezas a ganar, coges buena dinámica y las cosas salen. Y si están haciéndose bien, pues creo que salen mejor, porque al final el equipo coge confianza, los jugadores se sueltan. Y yo creo que, por supuesto, le doy importancia a cada aspecto porque creo que es lo más importante y sobre todo disfrutar. Que todos los que estemos aquí, tanto nosotros que estamos fuera como los jugadores que están dentro, pues que les apetezca venir a entrenar, que les apetezca jugar y competir y que bueno, que luego a partir de ahí, pues si sale bien, todo el mundo está más contento.
No solo está destacando el bloque, Carlos, también están destacando figuras importantes de este filial. Diego García, que es el pichichi del equipo, de todo el grupo B de esta tercera. También tienes hasta un internacional, ¿no? Jordan Gutiérrez, con 20 años,
sí,
que ha estado convocado por Guinea Ecuatorial. Así que también supongo que muy importante para los chavales de un filial el tener ese escaparate y estar destacando también a nivel individual para ellos.
Sí, a ver, al final sabemos que hay muchos jugadores que quieren venir aquí, que tenemos la suerte de que pues un filial es atractivo para cualquier jugador joven que sale de diferentes canteras o que está aquí promocionándose y que bueno, que se dan las condiciones para que ellos destaquen y por supuesto si esos jugadores no destacan, nosotros pues al final los resultados no van a ser los mismos. Y es verdad que también tienen el espejo y la ambición de seguir en el primer equipo, de intentar, ya de hecho hoy han ido convocados dos con el primer equipo, pues bueno, al final es el premio y lo que más deseamos todos, porque no... Por supuesto, los números y quedar primeros o demás son cosas importantísimas, pero al final lo que más importa aquí en una cantera, creo yo, es pues tener jugadores preparados para en cualquier momento empezar a dar el salto, si bien es ahora, si bien más en años siguientes, pero que se pueda contar con ellos y formar jugadores para eso. Y creo que al final, dándose todo, pues se consigue. Sí.
Bueno, eso lo decís siempre los entrenadores de filiales, que estáis para formar, pero el alegrón os lo lleváis.
Hombre,
hacía 21 años sí. que el Leganés B no estaba en una de estas jugando para ascender de categoría. Tú eres mucho de soñar, ¿no, Carlos?
Hombre, claro, hay que pensar en positivo siempre, si al final... Luego ya si algo no sale, pues bueno, no sale. No,
yo te lo decía más que porque nos ha contado un pajarito, ¿no, Esther, que sueña y es sonámbulo, ¿no?
Ah,
¿Algún compañero le tenías sueño, asustado cuando ibais de concentración por las noches?
Sí, ya tengo algunos chivatos por ahí. Sí, es verdad que ahora, mira, en tercera porque no se viaja y aparte con la pandemia, igual el año pasado cuando el primer equipo como se dejó de hacer eso, pero ya dio algún sustito en el cuerpo técnico también, ¿no?
Sí.
Eso sigue vigente, eso no se ha perdido.
Nos ha contado Kini ha sido...
Ya sabía que iba por ahí.
Es compañero en el Leganés, que le tenías de compañero en la habitación y que le dabas unos sustos de muerte por la noche, que te levantabas sonámbulo a tocarles la espaldita.
Eso es verdad, pero él aprovechando eso también me dio algún que otro susto, porque ya sabéis cómo es. Y se levantaba también alguna vez y estaba yo por ahí perdido y de repente me daba yo el susto, que digo, yo no sé quién está dormido y quién no, pero bueno. pero es verdad que lo pasamos muy bien, sí.
Bueno. Pues nada, que no te despierten de este sueño, que bueno, lo tenéis francamente bien. Ya me ha contado Esther también que yo ando un poco perdida ya con las segundas fases y demás. Ahora mismo entráis en la segunda, que ya es la de ascenso a la segunda división Real Federación Española de Fútbol, que será la segunda B, y ahí pues tenéis que mediros a Rayo Moratalacia Darbe, que han sido los tres primeros de del otro grupo 7A, y que ganando la mitad de los puntos, de 18-9, estaríais en segunda división B. O sea, el sueño está muy cerca, Carlos.
Sí, está, la verdad es que, a ver, lógicamente somos los mejor posicionados, porque al final hemos tenido la suerte de ampliar un poco de ventaja. Además, en la última jornada se nos puso un poco más de cara, y sí, lo que pasa que verdad es que, bueno, en fútbol sí que soy muy precavido. Yo me gusta soñar, por supuesto, y creo que lo tenemos cerca, y es así. Y el objetivo ahora no se puede decir que sea otro, porque creo, de hecho, que está en nuestras manos y tenemos que hacerlo muy bien, y depende de nosotros. Pero que es verdad que en fútbol, con las vueltas que da esto, a veces digo, bueno, espérate, porque hasta que no se consiga el último punto no podemos decir nada, porque desde luego, si hay un deporte en el que las cosas cambian rápido, es aquí. Entonces, bueno, es verdad que lo tenemos cerca, a ver si lo podemos aprovechar. Y eso, y sobre todo disfrutar, y que sigamos con la misma dinámica, que nos dure un poquito, por lo menos. A ver si nos da claro eso.
Que Carlos, le has llamado Maravilla Martínez, porque la verdad que le recordamos así, era un tío que regateaba fenomenal sobre el campo, un tío al que le tenemos mucho cariño, que es un tío estupendo. Y hay una anécdota que me gustaría que contaras a los oyentes, Carlos, con el tema de regatear. En el campo lo hacías muy bien, pero creo que en las tiendas no tanto, que te costaba un poquito y que eres tan legal que hasta cuando intentaban regatear por ti, metías la pata. Cuéntanos.
También te ha llamado Kini, ¿no? Y eso fue en Canarias, que me decía, tú ven conmigo. Al final digo, sí, es que bueno, si a mí no me sale más caro que en España, cuando veníamos para acá, pero me lo llevaba él. Y él era mi angelito y me decía, bueno, ven para acá, anda. Así que, bueno, pero eso, por eso sí, te rodea.
Quiso regatear por ti en una tienda para comprar una cámara de fotos, y tú desvelaste que no habías estado en otra tienda viendo otra cámara con ese precio. Sí. Vamos, que le fastidiaste el regateo y te quedaste sin cámara.
Bueno, pero me lo fastidié a mí mismo, o sea que no se enfadó. Él se rió y ya está. Pero bueno, sí, no pasa nada, esto es así. Esto es como lo del sueño, era una por otra, así que ya está.
Bueno, pues
pero,
nada.
Sí, el tío no para.
Esperemos que esa cámara la tengas todavía en tu poder y puedas hacer muy buenas fotos de tus futbolistas y de esta experiencia maravillosa que estás viviendo, y que dura mucho la racha. Es verdad, como dice Garitano, el míster de la primera plantilla, que cuanto más se gana, más cerca se está de perder. Pero bueno, que dure la cosa, Carlos.
Eso, que dure un poquito, que a ver si nos da hasta el final, y luego ya que perdamos lo que sea. Pero que este año hagamos, como tú dices, la foto, a ver si nos da para hacer la foto más bonita.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Martínez, entrenador del Leganés B, que siga esa buena racha del filial pepinero. Lo seguiremos aquí en Madrid al tanto el domingo contra el Rayo B.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, que me ha encantado volver a hablar con vosotros y con Esther también, que hace mucho que no la veo.
Venga, un beso fuerte, chao.
Venga, un abrazo, adiós.
Menudo fenómeno, Carlos Maravilla Martínez, el técnico del Leganés B. Esther, te hemos dejado también para el final con la última hora del Getafe, porque Bordalás se está demorando un poquito, aunque podemos hacer resumen de lo mejor del técnico azulón de cara al partido ante Osasuna.
Venga, vamos con poquito tiempo, así que hacemos un resumen en titulares. Ha comentado que Maximovic todavía no ha llegado, nos habían comentado que iban a ir a lo largo de la mañana incorporándose los internacionales, pero Maximovic ha tenido un problema, no ha llegado, en Esunal ha llegado algo tocado, aunque Bordalás es optimista para poder contar con todos los internacionales en el partido ante Osasuna el sábado. Ha comentado que les ha venido muy bien el parón para recargar pilas, que Osasuna es un equipo muy competitivo, con un nivel de competitividad muy alto a estas alturas de temporada. Ha hablado sobre la vuelta de Damián, Nion y Mata, que van a ser los que recupere, en detrimento del chaval de Juan Iglesias, el lateral derecho del Getafe B. Si sigue trabajando así, puede incluso tener un hueco en el primer equipo, ha dicho. Y nada, sobre la clasificación del Getafe, está metido entre los 8 equipos que se van a jugar la salvación a falta de 10 partidos. Para Bordalás, lo que ha pasado las temporadas anteriores era lo inhabitual, se había estado por encima de las expectativas, y este año es cuando se está luchando realmente por el objetivo real que tiene el Getafe. Cree que si no tienen bajas y no hay ningún contratiempo, el equipo puede conseguirlo.
Gracias, Esther. Un besito fuerte.
Un abrazo.
Ayer las chicas de Estudiantes ganaron 47-42 al Guernica en el partido de ida de los cuartos de final. La vuelta se jugará el domingo a las 9 en la ciudad guipuzcoana, y esta tarde partido de fútbol sala aplazado de la Liga. El Inter recibe a las 7 en el Jorge Vara Bajosa al Jaén Paraíso Interior. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Elia Fernández. El deporte vuelve hoy 5-5, partidazos en segunda para cerrar la jornada en segunda división. El Español frente al Fuenlabrada, el Leganés visita al Mallorca. Hasta la tarde, adiós, chao.
El partido de la una en Onda Madrid.